Pueden sentarse, hermanos. Gracias por estar de pie. Qué bueno es estar en la casa de Dios. Bienvenidos sean todos ustedes. No me dio tiempo para los anuncios, pero se los voy a dar ahora. Venía algo nervioso y cansado, hermano Papa. No se olvide que el martes está el servicio de oración y estudio en la palabra del Señor a las 7. Va a haber media hora de oración y media hora. ¿Solo estudio? Solo estudio, entonces, acerca del bautismo en agua este día martes. El día miércoles, el servicio de oración, estudio de la palabra del Señor, lectura, cantos y un buen tiempo en la presencia del Señor. ¿Cómo? Quítense la máscara. La máscara de cristiano, póngansela. Así es de que los esperamos a las 6:30 el día miércoles. El pastor estaba anunciando la semana pasada que va a tener una enseñanza con respecto a ese tema que se habla mucho en estos días. Entonces, no voy a decir que se celebra porque no creo que sea celebración eso, pero el pastor estará dando una enseñanza con respecto a ese tema el día sábado de las 4. Nos reunimos acá para luego ir a nuestra esquina de guerra. Amén. Así deberíamos de llamarlo, porque estamos guerreando contra las huestes espirituales de maldad, para que liberen las almas, para que sean salvas para la gloria del Señor. El sábado a las 4 es de gran bendición, hermanos. Luego el domingo, desde las 9 de la escuela dominical, las 9 el desayuno, a las 10 de la escuela dominical y a las 11:15 nuestro servicio. Por favor, oremos. Recibí noticias del hermano Carlos, ¿cuál es el apellido? Estuque. Peruano, allá el misionero, el día viernes creo que fue, tuvo un accidente y iba manejando en su vehículo, venía de regreso de los servicios que realiza y hoy tuvo que ir caminando 3 horas porque el vehículo no estaba bueno. Entonces caminó 3 horas para llegar al lugar y tenía que caminar otras 3 horas para regresar a su casa. Hermanos, sintámonos dichosos de estar aquí, de verdad que sí, amén. Esta es una bendición que nosotros tenemos, esos vehículos que están ahí parqueados afuera esperándonos para la hora cuando nosotros salimos, a la hora que queremos movernos, ahí está, y estos hermanos que lo han dejado todo por predicar el evangelio de Cristo. Vamos a orar para iniciar la predicación en esta noche. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por la bendición que tenemos de estar aquí, Señor, en este lugar para gozarnos en tu presencia, para, Señor, predicar y enseñar y aprender de tu palabra. Aquí estamos un grupo de tus hijos, Señor, que queremos ser instruidos en ella. Yo te pido que hables a nuestras vidas, a todos los que estamos acá, que tu bendición sea con nosotros y que tu espíritu, Señor, nos guíe a hablar las verdades en tu palabra. Que cada uno de aquí salgamos llenos y fortalecidos en ella, Señor. Gracias te damos y te pedimos por los misioneros que están, Señor, atravesando por este tiempo difícil allá en esa área, en esos lugares, Señor, donde tienen que dar mucho, Señor, sacrificio para predicar tu palabra. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cada uno de nosotros, hermanos, creo que no me lo tienen que decir, pero yo lo sé porque soy humano, soy hombre, como cada uno de los hermanos varones que están acá, pero ser humano como todos los que estamos acá, en este lugar, gracias. Tenemos algo de qué avergonzarnos en nuestra vida. Por ejemplo, aquel que ronca se avergüenza de eso cuando se lo dicen, ¿verdad? ¿Qué más sencillo podríamos pensar? Algunas cosas sencillas, pero hay unas cosas que son más oscuras todavía y que causan vergüenza. El domingo pasado yo escuché una frase desde aquí y yo puedo no notar cómo ustedes vienen vestidos a la casa de Dios. A mí se me puede pasar eso por alto. Pero cuando escucho algo desde aquí y yo sé que fue sin mala intención, si fue sin querer hacer daño, pero se dijo. Y si ustedes, como yo, tal vez resonó fuerte en su cabeza, en su mente, en su corazón, a algunos, no sé si uno o dos personas dijeron que estar aquí, en este lugar, da vergüenza. Y yo entiendo lo que quisieron decir. Amén. Pero realmente, hermanos, estar aquí no es de vergüenza. podemos sentir miedo, podemos sentir temor y nos tiemblan las manos, nos tiemblan los pies, nos tiembla todo el cuerpo. Nuestra voz es cortante a veces por la presencia de Dios en este lugar, pero vergüenza de estar aquí, nunca. No nos debe dar vergüenza. Amén. Debemos pararnos y no vamos a desarrollar el mensaje, pero debemos, cuando estamos parados enfrente o delante de la presencia de Dios, debemos estar siempre recibiendo la fortaleza y el poder del Espíritu Santo. Y no se sienta mal si fue uno de ustedes que dijo esa frase. Yo sé lo que quisieron decir. Es algo común decir, es que me da vergüenza pasar al frente, me da vergüenza cantar, me da vergüenza leer la palabra de Dios. Yo entiendo lo que queremos decir, pero tenemos que tener cuidado en la forma que lo decimos. Amén. Por ejemplo, cuando decimos Primera de Corintios, ahora digamos Primera a Corintios, amén. Y voy a tratar de implementar esto hoy, a ver si me recuerdo de eso, de decir a Primera de Pedro o Primera a Corintios o algo así parecido a eso. Vamos a ver si podemos implementar eso nuevo en mi disco duro, que ya está bien duro, que no entra nada más. Bien, ahora sí. Cada uno, les comentaba, hermanos, de uno de nosotros tiene por lo menos una cosa. Yo sé que son más, pero por lo menos una cosa de qué se avergüenza uno. Y uno se avergüenza de su pasado. No se avergüenza del futuro, porque ¿cómo? El futuro se puede cambiar, el pasado no. Pero ahí está, y se avergüenza uno de esas cosas. La vergüenza, dice el Diccionario de la Lengua Española en su edición 2018, turbación del ánimo ocasionado por la conciencia de alguna falta cometida o por alguna acción deshonrosa y humillante. Eso es vergüenza. Entonces, si el creyente dice que si tiene o siente vergüenza de hacer algo para Dios, entonces hacer algo para Dios tendría que ser algo humillante, algo deshonroso o tener la conciencia muy mala haciendo eso. Pero yo creo que no es así de esa manera. Como les dije, es común decir esa frase, es común decir siento vergüenza de tal cosa, y aunque sea cosas para nuestro Dios. Y el hermano Papo estaba diciéndonos en esta mañana que el próximo versículo a memorizar iba a ser en Romanos 1:16. Yo creo que la mayoría ya lo sabe, ¿verdad que sí? ¿Podemos decirlo? Díganlo pues, vamos a ver, quiero oírlos. Muy bien, 10 puntos para aquellos que los dijeron y 0 para los que no movieron sus labios. Tienen una tarea, un mes completo para aprenderse unas cuantas frases, unas cuantas oraciones y decir y aprendernos este pasaje, este versículo en Romanos 1:16. Pero hermanos, este pasaje nos dice, este versículo nos dice, no me avergüenzo de que del Evangelio. El Evangelio del Señor Jesucristo no debe provocar en ningún creyente, en ningún cristiano, vergüenza. No debe provocar vergüenza. Vamos a, para la introducción, vamos a ver tres cosas que deben de causar vergüenza en el creyente. La primera, vamos por favor a Jeremías capítulo 6, versículo 10. Jeremías capítulo 6, versículo 10. Dice el versículo 10, ¿a quién tengo de hablar y amonestar para que oigan? He aquí que sus orejas son incircuncisas y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Para un creyente, hermanos, no amar la palabra de Dios debe de ser vergonzoso. Amén. Y cuando el creyente, el cristiano, no ama la palabra de Dios, está cerrando su Biblia, en primer lugar, porque no tiene un tiempo de lectura, ni siquiera una vez a la semana. Está cerrando sus oídos porque no tiene un tiempo de escuchar, por lo menos, una predicación a la semana. El creyente no ama la palabra de Dios cuando cierra sus ojos o cierra lo que la naturaleza dice acerca de Dios, cierra sus ojos y no puede observar lo que la creación, cambiemos la palabra naturaleza, la creación habla de Dios. Y eso sí es vergonzoso para el creyente. Eso sí es vergonzoso para aquel que cree y dice que es creyente y que es salvo y que va al cielo. Otra cosa, Habacuc capítulo 2. Habacuc capítulo 2, versículo 10. Dice, tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Otra cosa que al creyente debe causarle vergüenza y va derivado de no amar la palabra de Dios es que toma consejo de otro lugar. Dice, tomaste consejo vergonzoso para tu casa. Cuando el creyente no escucha la palabra de Dios, no ama la palabra de Dios, de una u otra manera quiere consejo. ¿Y a dónde ocurre? Al mundo. Pues es a la palabra de Dios o es al mundo. Por mucho que diga es psicólogo, por mucho que diga es un grado alto que tiene en la universidad, si no es creyente, no es hijo de Dios, el consejo es del mundo. El consejo viene directamente del diablo, porque es un hijo del diablo, o por lo menos dominado por el diablo, su mente, tal vez no directamente un hijo del diablo porque puede ser salvo, pero sí dominado en ese momento y gobernado en su mente y en su corazón, la persona a la cual el creyente va a pedir consejo. Y eso es vergonzoso para el creyente. Segunda de Corintios, ahora vamos al Nuevo Testamento. Segunda a Corintios, capítulo 4, versículo 2. Son cosas pequeñas, pero que harían una gran diferencia en nuestra vida, hermanos, de esto de segunda a Corintios, y debe de ser lo correcto decirlo de esa manera. Segunda a Corintios, capítulo 4, versículo 2. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 2. Antes quitamos los escondrijos de vergüenza, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por manifestación de la verdad, encomendándonos a nosotros mismos, a toda conciencia humana delante de Dios. Algo que debe causar vergüenza a un creyente, a un cristiano, es adulterar la palabra de Dios. Adulterar es cambiar, ya sea agregar o quitar de la palabra de Dios. Y eso sí debe de causar vergüenza, tanto al que la dice como al que la escucha y grita un amén. ¿Amén? Así es de que tenemos que tener cuidado, hermanos, cuando estamos escuchando la palabra de Dios. Es mejor leerla y ver lo que dice directamente, literalmente, la palabra de Dios. Tres cosas que vimos nada más que deben causar vergüenza. Y podríamos ir por toda la Biblia y podríamos encontrar muchas más cosas que deberían de causar vergüenza al creyente. Algo que no nos debe de avergonzar, ya vimos que es el Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio. Vamos ahora a segunda de Pedro, capítulo 4, versículo 14 hasta el 16. Primera de Pedro, capítulo 4, 14 al 16, dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Cierto, según ellos, él es blasfemado, mas según vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por inmiscuirse en negocios ajenos. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte. El ser creyente, ser cristiano, y si eso nos causa padecimiento, no debe de avergonzarnos. Tenemos el mal concepto de que la gente odia a los creyentes, odia a los cristianos, y eso nos causa mucho problema en el trabajo, en la escuela, en cualquier otro lugar que estemos. Pero la gente no odia a los creyentes. La gente no odia el cristianismo. La gente lo que odia es la hipocresía muchas veces del creyente. Eso es lo que la gente odia muchas veces. Y el creyente toma eso como quien dice, estoy siendo perseguido por ser creyente, estoy siendo humillado por ser cristiano, estoy padeciendo por Cristo, pero realmente no está padeciendo por el Evangelio, por ser creyente, por ser cristiano, sino está padeciendo por la hipocresía de no estar viviendo el Evangelio verdadero, la vida cristiana delante de el mundo. Y el apóstol Pedro nos dice aquí, si alguno padece como cristiano, no se sienta avergonzado, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte. Amén. El día de ayer el pastor comentaba que los niños se enfrentaron a una persona que no cree en Dios. Y él quiso avergonzarlos. Pero eso no debe de causar vergüenza, eso debe de dar. No lo voy a decir todavía, ahora llegamos a eso. En la mañana dije, ¿qué podemos decir como la palabra, en vez de decir a sentir orgullo por estar enseñando y predicando la palabra de Dios? Ahora vamos a ver qué es lo que sentimos. No es orgullo, pero no es solo gozo y no es solo regocijo, es algo más grande que eso. Y ahora lo vamos a ver más adelante. Entonces, hermanos, ser creyente, ser cristiano, no es cosa de que avergonzarse. Es algo que nos debe de llenar de gozo y felicidad y gritarlo a todo el mundo. Amén. Y que la gente se entere quiénes somos nosotros, a quién servimos y por qué. En Romanos, ya lo repitieron ustedes, pero lo vamos a leer para aquellos que no lo sabemos. Romanos 1:16. Vamos ahí a Romanos capítulo 1. Versículo 16, y vamos a leerlo. Y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, confesándolo él, yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es la potencia de Dios, es el poder de Dios, el poder que Dios usa para salvar a todo aquel que cree. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. El Evangelio es el poder, es la potencia, es lo sobrenatural que Dios usa, es el milagro que Dios realiza en la persona para salvarla en el momento que cree. Desde el momento que esa persona creyó en Jesucristo, creyó en el Evangelio de Jesucristo, esa persona es salva y ahí opera la potencia de Dios. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, yo no me avergüenzo de eso, para nada. Tenemos una consecuencia, vamos a leer solamente una, por la cual, si nos avergonzamos, hay una consecuencia muy mala para la vida del creyente. La vamos a leer dos veces, porque en boca de dos o tres testigos conste toda palabra, ¿verdad? Marcos capítulo 8 es la misma consecuencia, pero lo vamos a leer dos veces. Marcos capítulo 8, versículo 38. Dice así la palabra de Dios. Y es Jesucristo hablando, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adulterina y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos. Vamos a ver otro pasaje que dice lo mismo en Lucas capítulo 9, versículo 26. Lucas 9, 26. Porque el que se avergonzare de mí, es Jesucristo hablando otra vez, y de mis palabras, de este tal, el Hijo del Hombre se avergonzará cuando viniere en su gloria y la del Padre y de los santos ángeles. Este pasaje, hermanos, es de ponerle mucha atención. Dese cuenta, Jesucristo dice en los dos pasajes, el que se avergonzare de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre, o sea, él mismo, el mismo Jesucristo, se avergonzará también de él. Esto nos debe, hermanos, poner a pensar en nuestra vida. Cuando yo me pregunto, yo soy creyente, yo soy cristiano. Si esta palabra se cumple, y sé que se va a cumplir, porque la palabra de Jesucristo y es la palabra de Dios, que Él se va a avergonzar de todo aquel que se avergüence de Él, la persona que se llama o se dice llamar creyente, cristiana, hija de Dios, salvo, nacido de nuevo, pero que tiene vergüenza de Jesucristo, ¿sabe qué? No es creyente, no es salva. Porque Jesucristo se avergonzará de esa persona. Cuando Jesucristo venga de los cielos con todo su ejército, con los santos ángeles, y que venga en toda su gloria. ¿Y sabe quiénes van a venir con Jesucristo acompañándole cuando Él venga con todos sus santos ángeles y con toda su gloria? ¿Sabe quién? Los creyentes. No puede avergonzarse Jesucristo de alguien a quien está al lado de Él, ¿verdad? Entonces, tengamos cuidado, hermanos, si en nuestra vida hay vergüenza por el Evangelio, hay vergüenza por la palabra de Dios, hay vergüenza por ser o llamarnos creyentes, o llamarnos cristianos, pensemos dos veces, o tres, o cuatro, o mil veces, si en verdad somos creyentes, si en verdad somos hijos de Dios. Y pensemos y tratemos de examinarnos nosotros mismos a ver si en verdad nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y si no, aún estamos a tiempo. Aún estamos a tiempo de que ese nombre sea escrito en el libro de la vida del Cordero. Entonces, hermanos, el a no avergonzarse requiere de mucha diligencia. Vamos a 2 a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. 2 a Timoteo, es una carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo directamente con esta carta, pero también a la iglesia universal, la cual somos nosotros, porque nos ha llegado a través de la Santa Biblia, nos dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Procura. Procurar es buscar, hacer diligencia, buscar con eficacia, buscar presentarse delante de Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse delante de Dios, porque ha trazado bien la palabra de Dios. Muchas veces creemos que porque el pastor nos ha enseñado, esa es la última verdad y la verdadera verdad. Yo les he comentado y les he dicho, les he testificado que fui salvo en una iglesia pentecostal. Fui salvo, porque lo fui. Amén. Pero no era mucha la diferencia cuando llegamos acá a esta iglesia, y es por eso que nos quedamos en esta iglesia, de las predicaciones que se predicaban en ese lugar. Pero si ponemos... tomamos la palabra pentecostal como iglesia y la ponemos en un paquete, en una bola o donde usted quiera y las mete todas juntas ahí, vamos a ver que hay muchas cosas que se predican que no están siendo bien trazadas en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, el hecho de que yo pasé escuchando a este, y era un gran predicador, era un gran pastor y vive aún todavía, él estuvo predicando en la cuando tenía a mi madre ahí velándola por la noche, predicó y habló en el cementerio, un gran siervo de Dios, yo lo sé, pero algunas cosas que él enseñó no eran verdad, por lo tanto tengo que desecharlas, aunque lo amo. Aunque sé que es un pastor, aunque sé que es un siervo de Dios y está tratando de servir a Dios, cosas que él me enseñó las debo rechazar. Y ahora seguir lo que me enseña el hermano Timoteo. No, tampoco. Ahora tomarme el tiempo de abrir mi Biblia, agarrar mi regla. ¿Saben lo que es una regla, verdad? ¿Sí? ¿Saben lo que es? ¿No? ¿No todos saben? Una cosa recta, así, que no tiene curvas. Y ponerla aquí en Timoteo y tratar de que alinee con algo que está en Génesis. Y que no haya ninguna mentira escondida. Pero es mi responsabilidad, no es la responsabilidad del hermano Timothy enseñarme que el pastor allá en Guatemala a mí me enseñó una mentira. Es mi responsabilidad trazar bien la palabra de verdad. Por eso dice el apóstol Pablo a Timoteo, le dice, procura con diligencia, ponle asunto, ponle ganas, ponle toda tu energía a trazar bien la palabra de Dios y vivir de acuerdo a ella, para que no tengas de qué avergonzarte cuando te presentes a la presencia de Dios, para que Dios te apruebe y te diga esas palabras buenas de bienvenida que hace algunos domingos tuvimos la enseñanza, ¿verdad? ¿Se recuerdan de esa enseñanza? Bien, buen siervo y fiel. Amén. Que podamos recibir esa aprobación de nuestro Señor Jesucristo. No avergonzarse requiere, hermanos, de mucha diligencia. Regresando a Romanos 1:16. No nos avergonzamos del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Miremos en 1 Corintios capítulo 15. ¿Qué es el Evangelio? Porque es muy mencionado, ¿verdad? El Evangelio, prediquemos el Evangelio, vamos a evangelizar. El Evangelio puede salvar, el Evangelio de Jesucristo. ¿Pero qué es en sí el Evangelio? Yo creo que todos lo sabemos. En 1 Corintios capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 al 5 para iniciar. Y dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce. Dejémoslo hasta ahí. Aquí, hermanos, en estos cinco versículos, muy pocas palabras, muy pocas oraciones, muy poco escrito aquí, pero aquí está descrito lo que es la esencia del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo fue sepultado, pero también ese mismo Cristo resucitó al tercer día. Pero no fue por casualidad, fue porque estaba escrito, conforme a las Escrituras. Si el Cristo que a usted le han predicado no cumple la Escritura, no es el verdadero. Dice que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Luego se apareció a Cefas, que es Pedro, y después a todos los doce. Y el versículo 6 dice que luego apareció a 500 hermanos que estaban juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Jesucristo dio testimonio de su resurrección, se presentó, tuvo testigos, no solamente fueron los doce, aquí nos habla de 500 más. Vamos ahora al versículo 8. Jesucristo murió por mi pecado, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Y se presentó a Cefas, se presentó a los doce y después se presentó a 500 personas más. Pero eso es bueno, eso es muy bueno, pero de nada sirve que Jesucristo se haya quedado ahí. Mire lo que dice el apóstol Pablo en versículo 8. Y el postrero de todos, y esto lo aplico personalmente a mi vida, como a un abortivo me apareció a mí. Si Jesucristo, hermanos, no se me ha aparecido a mí, el Evangelio no sirve. Si Jesucristo, el Cristo muerto por los pecados del mundo, el Cristo sepultado y resucitado el tercer día conforme a las Escrituras, no se le ha aparecido a su vida, el Evangelio no sirve. Dice el apóstol Pablo, como a un abortivo, por último, como el postrero de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. Y eso le digo, yo lo hago personal, es mío. Él se me ha aparecido a mí también. Y es por eso que el Evangelio toma vida en mi ser, en mi persona. Versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Yo no soy un apóstol. Estoy leyendo literalmente lo que dice el apóstol Pablo. Yo no soy digno, esto sí se aplica a mi vida. Yo no soy digno de ser llamado hijo de Dios, aunque él dice apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Yo no sé si usted se ha sentido alguna vez, hermanos, que ha perseguido a la iglesia de Dios cuando no era creyente. Yo creo que sí, más de alguna vez lo hicimos. Rechazando un pasaje, rechazando un folleto de la palabra de Dios, no, rechazando una invitación a la iglesia, rechazando cualquier cosa. Eso es perseguir a la iglesia de Dios. El apóstol Pablo dice, yo no soy digno porque rechacé a la iglesia y perseguí a la iglesia de Dios. Y esto es lo que sentimos, no es solamente gozo, no es solamente regocijo. Mira el versículo que sigue ahí, versículo 10. Empero, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue en mí. Todo lo que yo hago, hermanos, no es por mis fuerzas, no es porque sea bueno, no porque haya estudiado, no porque tenga una inteligencia muy avanzada, muy grande. No, 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 es la gracia de Dios en mi vida. Solamente eso. Y es lo que dice el apóstol Pablo aquí. Salimos ayer a predicar. No porque yo sea digno, no porque yo sea bueno, no porque y grité unas cuantas palabras ahí predicando, no porque sea bueno, les digo, no porque tenga todos los argumentos necesarios, sino simplemente, o no simplemente, sino es únicamente por la gracia de Dios que fue conmigo. Y usted y yo hacemos las cosas para Dios únicamente por la gracia de Dios que está en nosotros. No hay otra manera, hermanos. Entonces, esto es gloriarnos en Cristo. Gloriarnos en Cristo. Sí, me siento feliz, me siento gozoso, me siento regocijado por todo lo que Dios me permite hacer. Pero eso no soy yo, es la gracia de Dios. Es Cristo el que lo hace en mí, aunque yo no sea digno. Aunque tenga cosas por las cuales yo pueda avergonzarme o sentir vergüenza. No de estar de pie aquí, no predicando la palabra de Dios. Pero cosas como hombre, cosas como ser humano, puedo sentir vergüenza y eso me hace indigno. Pero la gracia de Dios que hay en mí o que vive en mí, que está en mí, me hace digno, hermanos, de estar de pie. Solamente por su gracia. Amén. Me emocioné mucho. El evangelio es esto, hermanos. El que cambia, el que puede, el que transforma. Todos, la mayoría de nosotros conocemos el, y se me fue el hermano Jaime ahora, el testimonio del hermano Jaime. Amén. Pero como su vida, la he visto o la vi mucho allá en Guatemala. Personas durmiendo en la calle. Despreciadas hasta lo que usted no se imagina, hasta por los mismos creyentes, despreciadas, pero lo miramos ahora, es por la gracia de Dios, Él es lo que es, y yo se lo he dicho a Él, le he dado palabras de consuelo, palabras de fortalecimiento con eso, porque Dios lo sacó de ese lugar, y eso es un extremo, y pensamos de que bueno, el hermano Jaime fue estaba bien perdido en el vicio. Pero sabe, solo el hecho de haber nacido en este mundo, y dijo el pastor, ¿cómo fue la palabra que dijo el miércoles? De que el hombre que nace de mujer, ¿qué es? Corto de días y harto de sinsabores. Ese es el hombre que nace de mujer y el que vive con una mujer. Ya me dieron. No, ya pasé eso. Porque se lo dije, en ese mismo momento se lo dije ahí a mi esposa, cuando el pastor lo dijo. ¿Y el que vive con una mujer, cómo se siente? Entonces ya sufrí lo que tenía que sufrir. Entonces, hermanos, el hecho, solamente con el hecho de haber llegado a este mundo, ya estamos perdidos. Somos pecadores. Y merecemos el infierno. Merecemos pasar la eternidad en el lago de fuego. ¿Amén? No importa el estilo de vida que la persona tenga. Puede nunca haber tomado, puede nunca haber fumado, puede nunca haber fornicado, adulterado, ser fiel, hacer todo un buen empleado, ser todo lo que sea, no decir una mala palabra. no maldecir. Puede hacer todo eso la persona. Imposible, pero imaginemos que existe una persona así. Y aún así va a ir al infierno, si no cree en Jesucristo. Sin el poder del Evangelio, la potencia del Evangelio, la potencia de Dios en el Evangelio no se manifiesta en su vida, esa persona irá al infierno. Porque el único que puede salvar es Jesucristo a través de su Evangelio. Entonces, hermanos, el Evangelio no es porque no debe causarnos a nosotros vergüenza. Más bien, debemos que anunciarlo. Segunda Corintios, capítulo 10, versículo 16. Segunda Corintios 10, 16. Y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la medida de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba aparejado. Anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá. No importa el lugar. Les acabo de decir que el hermano Carlos Estuque está anunciando el Evangelio. Tuvo que caminar 3 horas para llegar al lugar donde iba a anunciar el Evangelio. Y termina ahí, yo no sé si está lloviendo como está lloviendo aquí. Pero me imagino que sí. No es una calle asfaltada. No hay luz pública, me lo imagino. Porque yo sé dónde ellos están predicando, dónde están enseñando. No hay luz pública. No hay calefacción. Y sufrió todo eso para ir a predicar el Evangelio. Y viene de regreso porque ya predicó el Evangelio. Y si mañana tiene que ir a visitar a uno de los a alguien que se enfermó en ese lugar, va a hacer lo mismo. Y eso es lo que el creyente debe de hacer. Anunciar el Evangelio en los lugares más allá. No importa dónde esté el lugar. No importa dónde se encuentre. No importa quién sea. El Evangelio debe ser anunciado. Pero también el creyente tiene la responsabilidad. En Gálatas, vamos a ver Gálatas capítulo 1. Versículos 6 al 9, vamos a leer ahora. El creyente, el cristiano, no debe de avergonzarse, en vez tiene la responsabilidad de preservar el Evangelio. Mire lo que dice en Gálatas capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro Evangelio. No que haya otro. Sino que algunos os inquietan y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro Evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguno os anunciare otro Evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Usted y yo, hermanos, debemos estar conscientes de lo que escuchamos, de lo que se nos enseña, de lo que se nos predica, de lo que se nos anuncia. Si alguien, no importa quién sea, aún un mismo ángel del cielo, dice, se para, se pone enfrente de usted y le anuncia otro evangelio contrario al que vimos en 1 Corintios capítulo 15, del 1 al 5. Si ese evangelio no se cumple, eso es anatema, eso es maldito, debe estar apartado, y ahí sí debemos tapar nuestros oídos, cerrar nuestros ojos y seguir anunciando el verdadero evangelio. El evangelio no debe de causar vergüenza, el evangelio lo debemos de anunciar, lo debemos de preservar, cuidar. Voy a ver, no lo tengo anotado, pero voy a ver si lo encuentro en Pedro. Vamos a ir a Judas mejor. Creo que es más fácil encontrar este pasaje en Judas. Judas, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros en la común salud, común salvación, me ha sido necesario escribiros amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contender, luchar, oponernos al evangelio que está siendo adulterado. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. Predicamos el Evangelio. Filipenses capítulo 4, versículo 15. Filipenses 4, 15. Dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia me comunicó en razón de dar y recibir. El Evangelio debe ser predicado. Romanos 16, 25. Vamos a Romanos 16, 25. Romanos capítulo 16, versículo 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. Vemos aquí mencionando la palabra predicación, evangelio. El evangelio debe predicarse, no podemos callarlo. Primera a Corintios, capítulo 1, versículo 21 ahora. Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y esta palabra locura no es que en verdad literalmente es una locura. Locura a quienes se pierden, pero para nosotros es poder, esa predicación, ese poder del evangelio. El evangelio, hermanos, es potencia de Dios para salvar, es lo que dice Romanos 1:16, ¿verdad? Por eso es que no me avergüenzo. Yo me avergüenzo de las cosas vergonzosas, de las cosas débiles, de lo que es debilidad, de lo que es humillante para mí. Pero el evangelio no es humillante, no debe de ser humillante. No es algo oscuro, no es algo que debe estar escondido, es algo para lo cual nosotros debemos anunciarlo, porque ahí se manifiesta la potencia de Dios. Si Dios pudo salvar a unos cuantos millones de personas que estaban enfrente de un mar, que no tenían a dónde huir, y atrás venía un ejército enorme, uno de los más poderosos en su tiempo, el ejército de los egipcios, guiado, comandado por el faraón. Dios salvó al pueblo abriendo el Mar Rojo. ¿Cuánto poder se necesita para abrir el Mar Rojo? Mucho poder. Y salvó a millones de personas. ¿Verdad que sí? Dios salvó y mató a sus enemigos. Cuando Dios salva a una persona, hoy en día, usa no ese poder que usó para salvar a los israelitas. No lo usa ese. ¿Sabe qué usa? Una potencia más grande, porque ahí los estaba salvando de una muerte física. Pero ahora que el evangelio es predicado y la persona es salva, lo está salvando de una muerte mal. El poder, la potencia es más grande, es inmensa, es inmensurable. No se puede medir esa potencia, porque Dios está salvando a una persona. Vamos al evangelio de Lucas, capítulo 2. Lucas capítulo 2, vamos a leer versículo 8 en adelante. Dice así la palabra de Dios, Lucas capítulo 2, versículo 8. Y había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Y aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios los cercó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque hoy os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. No temáis, porque les doy unas buenas noticias de gozo. Y sabe, no somos expertos en hebreo, ni en griego, ni en cosa parecida. Apenas hablo el español. Se me traba la lengua a veces. No conozco con amplitud toda la gramática del español. Pero el evangelio en griego dice que quiere decir buenas noticias. Eso lo aprendí porque lo he oído mucho. Que sea cierto, no lo sé. Pero comparado a la Biblia, sí, ¿verdad? El evangelio son buenas noticias. El evangelio es salvación para el alma perdida. Entonces sí, tienen razón. Vamos a decirlo. Les doy buenas de gran gozo, noticias nuevas de gran gozo. ¿Y son para quiénes? Para todo el pueblo, para todo el mundo, para toda la humanidad. Que hoy, dice el ángel, les dice a los pastores, hoy ha nacido en la ciudad de David, esa es la ciudad de Belén, de donde David era originario, donde nació David, ha nacido un Salvador, que su nombre es Cristo el Señor. Y cuando miramos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 5, dice, Cristo murió, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó. Es el mismo Cristo que nació. Amén. La vida de Jesucristo es parte del Evangelio. La muerte de Jesucristo es parte del Evangelio. La sepultura de Jesucristo es parte del cementerio. Y su resurrección y manifestación a los testigos y manifestación a usted y a mí que somos salvos es parte del Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, esa es la potencia, el poder. Si podríamos ponerle el límite al poder y a la potencia de Dios, diríamos que Dios está usando todo su poder, pero no es así. En salvar a una persona a través del Evangelio. Pero es mucho más, les dije, que haber salvado a esos cuantos millones de personas allá frente al Mar Rojo. Porque ahí los estaba salvando, se lo repito otra vez, de una muerte física. Pero cuando un alma es salva, lo está salvando de una muerte espiritual eterna en el lago de fuego. Lucas capítulo 8, versículo 20. Lucas 8:20. No, dejémoslo ahí. Vamos a Hechos capítulo 16. Y de estas cosas es que me avergüenzo cuando estoy predicando, cuando anoto una cita mala. Pero de predicar no. Hechos capítulo 16, versículo 30 y 31. Y sacándolos fuera, les dijo, señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Su pastor estaba enseñándonos en este pasaje esta mañana, ¿verdad? Dice este hombre, preguntándole a unos creyentes, a unos cristianos que no se avergonzaban del evangelio, y les dice, ¿qué debo de hacer o qué es menester que yo haga para ser salvo? La respuesta está en el versículo 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El poder del Evangelio manifestado en una sola acción del hombre. ¿Podríamos llamarlo acción? Tal vez sí. No obra, pero una acción. Creer en Jesucristo. Ese Cristo que nació de una virgen, ese Cristo que vivió una vida santa, sin pecado, contaminación, ese Cristo que murió por mis pecados y los de todo el mundo, ese Cristo que fue sepultado en una tumba, ese Cristo que resucitó al tercer día según estaba escrito de él, y ese Cristo que se me ha manifestado a mí y se le ha manifestado a todo aquel que es salvo, ese Cristo, cuando la persona cree en ese Cristo, es salva. Así de sencillo. ¿Ve que no se necesita mucho para ver un milagro? Y es un milagro muy poderoso. Es un milagro mucho más que resucitar a un muerto. Es un milagro mucho más poderoso que levantar a una persona de silla de ruedas. Es un milagro mucho más poderoso del que usted pueda imaginarse. Salvar a una persona con solamente el hecho de creer en Jesucristo. Hermanos, la palabra de Dios es grande. Vamos a ver algunas promesas que Dios nos ha dejado en su palabra. En Isaías capítulo 50. Vamos a buscar versículo 7. Porque el Señor Jehová me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como pedernal y sé que no seré avergonzado. ¡Qué bendición, hermanos! Dice, el Señor Jehová me ayudará. Así dice, ¿verdad? ¿Dicen así sus Biblias? ¿O tiene otra frase? No, así dice. El Señor Jehová me ayudará. Y cuando yo tengo la ayuda de Dios, cuando tengo el favor de Dios, hermanos, ¿por qué avergonzarme? ¿Por qué? Pueden cerrarme la puerta de la casa en mi cara. Pueden Yo puedo tratar de meter mi mano ahí por la ventanilla que bajan los que van manejando para meter un tratado donde ellos están, y al momento ellos pueden cerrar eso y tratar de lastimarme. Pueden gritarme, pueden burlarse, pueden hacer, pero el Señor Jehová me ayudará. Por lo tanto, no me avergüenzo, no me avergonzaré, dice aquí el profeta. Por eso puse mi rostro como pedernal. Alguien se me olvidó buscar el significado de esa palabra pedernal. ¿Alguien la tiene? ¿O me la busca rápido? No quiero sacar mi teléfono y buscarla. Es como tratar esto, ¿verdad? Como tratar de mover esto. ¿Sí? Algo fuerte. Bueno, ya lo moví. No soy tan débil. Es como tratar de mover una pared. Fuerte, seguro, porque tengo la ayuda de Dios. No importa lo que sea, el Señor Jehová me ayudará. Por lo tanto, pongo mi rostro fuerte como un pedernal, porque si tengo su respaldo, no me moverán. Yo sé que todos aquí, incluyendo a Yassi, si yo me paro ahí y ella viene corriendo de allá y me empuja, me bota. Todos. Yo creo que hasta Noah puede botarme. ¿Verdad que sí? Pero si yo voy, me bajo y me paro en contra de esa pared, nadie me bota. No me van a botar. Me van a lastimar, sí. Me van a hacer daño. Y ustedes también se pueden hacer daño. Pero no me pueden botar. Es así, hermanos, este ejemplo. Si yo estoy respaldado en Dios, apoyado en Dios, nadie puede botarme. Nadie puede derribarme porque Él es mi ayudador. Esa es una gran promesa, hermanos. Por lo tanto, no debo de avergonzarme de ser un creyente y mucho menos anunciar el Evangelio de Jesucristo. Miremos ahora en el Nuevo Testamento, en la carta a Romanos, capítulo 9. Romanos, capítulo 9. Y busquemos versículo 33. Como está escrito, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y piedra de caída, y aquel que creyere en ella no será avergonzado. Todos ustedes y yo sabemos quién es esa piedra de tropiezo, quién es esa piedra de caída. No es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo, el Salvador de nuestras almas. Y dice en la Escritura que todo aquel que creyere en ella o en Él, en Jesucristo, nunca, no será avergonzado jamás. Capítulo 10, versículo 11, ahí mismo en Romanos. Porque la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. No tendremos, hermanos, o no debemos sentir vergüenza, no seremos nunca avergonzados cuando creemos en Jesucristo. Si hemos creído en Él, no debe de haber vergüenza en nosotros. Más bien, como decía el profeta Isaías, poner nuestro rostro como un pedernal, algo fuerte, algo seguro, algo que nadie puede dominar, porque estamos siendo, tenemos el respaldo de nuestro Dios en nuestra vida. Último versículo que le vamos a leer, Salmo 119, versículo 45. Mi hermano Papo, le aconsejo que nos ponga a aprender este pasaje, porque va a ser de mucha ayuda, para el mes de diciembre tal vez. Romanos 119, 45. Esto debe estar fresco todo el tiempo en nuestra memoria. Y andaré en anchura porque busqué tus mandamientos, y hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré. Cuando hemos, hermano, cumplido, buscado los mandamientos de Dios, y hablamos los testimonios de Él, de nuestro Dios, delante no solo de los reyes, sino de cualquier persona, no nos va a causar vergüenza en ningún momento. Así es de que, hermanos, no se sienta orgulloso, sino gloríese del Evangelio de Cristo. Amén. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias porque tenemos tu palabra fiel y fiel a nosotros. Gracias porque has hablado a nuestras vidas este día, Señor, y nos has instruido. Danos, Señor, esa fortaleza, esa confianza, Señor, en tu palabra para no avergonzarnos y no tenerle miedo, Señor, al enemigo, sino predicar, anunciar y también, Señor, preservar ese evangelio glorioso por el cual tú nos has salvado, Señor. Ese evangelio que nos ha mostrado la vida eterna y que sabemos que somos salvos para gloria tuya. Ayúdanos a defender nuestra fe, Señor, contra cualquier oposición, cualquier enemigo que se levante y a mantenernos fuertes, Señor, porque nos apoyamos y confiamos en ti. Bendice esta congregación, Señor, que cada día esta congregación pueda sentirse fortalecida para anunciar el evangelio de Jesucristo a todo aquel que lo necesita. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, por su atención. No se olvide de hablar con su compañero de oración y que el Señor continúe bendiciendo sus vidas.